Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
Déjeme algo que seguramente a usted como buen pedagogo, como buen didacta, como buen catedrático, seguro que le va a entusiasmar que empecemos así. Dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Ah, bueno, ya está. Ya no hay que seguir, ya con eso es suficiente.
Pues dice que la infidelidad es la falta de fidelidad. Inmediatamente cuando uno maneja un diccionario, siguiente paso. ¿Qué es la fidelidad? Bueno, es la lealtad, la observancia de la fe que alguien debe tener a otra persona. En el mundo literario hay tres ejemplos muy claros, más los que usted puede añadir, que son infidelidades que provocaron auténticos escándalos. ¿Cómo no recordar aquella novela que tanto tuvimos que leer para hacer comentarios de texto? La Regenta de Clarín, o Madame Bovary de Flaubert, o Ana Karenina de Tolstoy. Y en el mundo real, los ejemplos son infinitos, profe. Esta noche vamos a hablar de personas infieles, cornudos y cornudas, pero no de personas cualquiera. No. Personas cuyas infidelidades han podido, de alguna manera, cambiar el rumbo de nuestra historia. Ahora entenderemos el porqué. Profe, por cierto, ¿usted ha sido infiel alguna vez?
Bueno, yo distinguiría cuatro partes.
Adiós.
En la amistad, jamás.
Esta es la mejor manera de no contestar una pregunta.
No, la voy a contestar.
En la amistad, jamás.
Jamás. En el trabajo, jamás.
¿Trabajo, jamás?
Conmigo mismo, jamás. Y en amores, no me acuerdo.
Vale, de acuerdo. Por cierto, esto de los cuernos, ¿de dónde viene la expresión y por qué los cuernos y no cualquier otra cosa?
Bueno, vamos a ello. Y de forma brevísima. En los cuernos confluyen dos tipos de cuernos. Los cuernos de la mitología y los cuernos del demonio. En los cuernos de la mitología tenemos dos ejemplos muy interesantes. El caso de Pasífae, que era la mujer del rey Minos y que se enamoró, pero locamente, del toro de Creta. El toro.
Se revolcó
era
con el toro,
toro,
¿no?
Magnífico.
Porque hay que revolcarse para tener cuernos, no vale solo con enamorarse.
No, el cuerno exige acción física.
Correcto.
Sin lugar a duda, o sea, encuentro carnal, también conocimiento bíblico, que es como se decía antes.
Uh-huh.
Pues Pasífae se revolcó con el bellísimo toro de Creta y tuvo al Minotauro.
Ah,
ahí ya tenemos cuernos. Otro ejemplo interesantísimo es el del dios Mercurio, que se revolcó con Penélope, la mujer de Aquiles.
Y de ahí el termómetro.
¿Eh?
El Mercurio.
Eso que decía.
El talón de Aquiles.
Que ahí era, ahí te quiero ver. Eso decía la señora allí con el tejiendo todo el día. ¡Ala! Tuvo tiempo para acostarse con Mercurio. Y tuvieron un hijo. Oye, tuvo un hijo. Pan, el dios Pan, que es el dios de la lujuria. Y que lleva cuernos. Esa es la parte clásica. Después, cuando llega el cristianismo, pues también mantiene los cuernos como elementos, pero son los cuernos del demonio. Y durante siglos los cuernos han sido un privilegio. Quien ponía los cuernos, privilegio en sentido de broma, era la mujer y el hombre era el cornudo. Hoy ya en el lenguaje hay cornudos y cornudas, ya se usa indistintamente. Pero fíjate tú de dónde viene lo de poner los cuernos.
Uh-huh. De quienes ponen los cuernos, de quienes soportan los cuernos, de esto va hoy la cosa, con personajes reales que han formado parte de la historia e incluso de la historia contemporánea. Empezamos inmediatamente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Tú,
este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, la cosa va de cuernos esta noche, ya lo hemos dicho. Vamos a empezar, si les parece a los señores oyentes y desde luego al profesor Garrido Moraga, con nuestra primera protagonista de hoy, una mujer que ponía cuernos. De ella nos enseñaron que era hija de Fernando VII, que su madre fue regente, que fue reina con solo 13 años y que vivió la última etapa de su vida en el exilio. Lo que seguramente muy pocos saben es que tuvo muchos, muchísimos amantes. Ella es Isabel II, reina de España.
Ser hija de rey y futura monarca española apenas le dejó decidir sobre su vida. En 1830 nacía Isabel, hija de Fernando VII y de su sobrina María Cristina de Borbón. Nada pudo decidir sobre su propia vida porque con solo 3 años y a la muerte de su padre, aquella niña se convertía en reina de España. Pasaba de ser Isabel a Isabel II.
Un nombramiento que se llevó por delante las ansias de su tío Carlos por convertirse en rey. Apenas hablaba con fluidez e Isabel, sin saberlo, había provocado una guerra, la primera guerra carlista. Tenía un país bajo su mando, aunque de momento la responsable sería su madre, la regente María Cristina.
Fue una regencia inestable y corrupta que no duraría demasiado tiempo. Solo unos años después, el general Espartero se convertía en regente, también sin éxito. La consecuencia fue directa. En 1843, a sus 13 años, Isabel II era proclamada reina.
No tuvo una infancia al uso y su adolescencia tampoco lo sería. A los 16 años, Isabel se casaba con su primo hermano Francisco de Asís Borbón, a quien el gobierno había elegido como el marido más adecuado para la reina. Ni se querían ni se llevaban bien. Muchos dudaban de la virilidad del rey consorte y otros tantos criticaban las numerosas relaciones extramatrimoniales de Isabel.
La vida de la reina se sucedía entre fiestas y embarazos. Tuvo hasta 12 hijos, aunque no todos lograrían sobrevivir. Y ni mucho menos todos fueron fruto de su matrimonio. Más bien, lo contrario. Toda la corte sabía que la cama de la reina era frecuentada por otros hombres, algo que ella nunca trató de ocultar.
Profesor, la educación, porque en la Crónica Negra siempre cuando hablamos de asesinos en serie intentamos encontrar en los primeros años de vida del protagonista del expediente de cada noche una razón para tanta barbaridad. En este caso, y hablando de adulterio, es una mujer extraordinariamente activa sexualmente y extraordinariamente infiel. ¿Su educación, la de Isabel, condicionó su comportamiento?
La educación siempre condiciona, de una manera o de otra. Isabel II fue pervertida conscientemente por su madre.
Explíqueme eso porque sí. Es muy fuerte, ¿eh?
Doña María Cristina de Borbón, aquella fresca, porque era guapa, frescachona, según la estética de la época, que se había casado prácticamente con 14 años con su tío carnal Fernando VII, que ya estaba hecho un pingajo, se enamoró, una vez viuda, locamente de un hombre apuesto.
Hablamos de la madre de Isabel
II. La madre de Isabel II. El señor Muñoz, que era guardia de corps. Y tuvieron muchos hijos.
¿Guardia de qué?
De corps, la guardia que acompaña a los reyes.
La guardia real. Existe
la guardia real, para entender.
Correcto.
Entonces tuvieron muchos hijos, conocidos como los Muñoces. Y esta mujer se preocupó de esa parte de sus hijos y se despreocupó completamente de Isabel y de su hermana María Luisa. Pero como Isabel iba a ser la reina, lo que no le interesaba a la madre, que se dedicó a venderlo todo, la corrupción en España fue tremenda, que no aprendiera ni a leer bien, ni a escribir bien, ni a enterarse de nada, y que le dieran ya desde jovencita mucha caña y mucho sexo. De hecho, se dice que fue violada por su profesor, un político de la época, Olózaga.
¿Y todo esto que contamos está escrito en los libros de historia?
Sí, sí, cualquier dato que nosotros demos aquí, salvo que digamos que es supuesto o que no está confirmado, tiene una bibliografía. Lo que pasa es que si nos ponemos a dar la bibliografía, aburrimos a la oveja, correcto, a los oyentes, nosotros.
Antonio, una pregunta. El nivel cultural, y quiero preguntar cuál era el nivel cultural de Isabel II, pero el nivel cultural, ¿está directamente asociado a ser más o menos adúltero o son caminos diferentes?
No,
¿se puede ser
no tiene nada
muy culto y poco adúltero o viceversa?
Por favor, y normalmente muchas veces el nivel cultural va unido, no diría a una mayor actividad sexual, ni mucho menos, pero sí a una mayor actividad sexual mental, si quieres, o incluso a algún tipo de actividad actividades que se escapan del canon, de la norma. No tiene nada que ver. Ella era analfabeta.
Analfabeta.
Analfabeta. Era prácticamente, se conservan las cartas llenas de faltas de ortografía. Pobrecita mía. Era una mujer que no leyó nunca un libro, prácticamente nunca leyó un libro, y que la entretuvieron entre fiestas, ropas, viajes
y que tuvo que amantes. Y dígame una cosa, es decir, cuando hablamos del curso de la historia, ¿qué infidelidades o qué conducta sexual tuvo la reina que pudo de alguna manera condicionar el curso de la historia?
Pues mucho, porque, por ejemplo, ella se enamoró del general Serrano. General Serrano, general bonito, era muy guapo cuando joven.
Y por eso le llamaban el bonito.
Y por eso le decían bonito. Entonces, la reina pues se enamoraba y esta persona, como tantas otras, influía en la vida política. Se cambiaban ministros, se nombraban ministros, se hacían negocios, se hacían concesiones para obras públicas. Era una presencia, ¿no? La reina muchas veces lo que hacía era cambiar de pareja como quien cambia de sombrero, y lo hacía en los bailes. Cuando desairaba al que estaba y cogía a otro, ya la corte sabía que ese iba a ser el nuevo favorito. Y así pasaron Serrano, el general bonito, Puigmoltó, que se supone con fundamento que fue el padre biológico de Alfonso XII, o Arana, o el general O'Donnell, que le llevaba 21 años a la reina.
Era mayor que ella.
Sí, sí, ella encontró en O'Donnell, pues eso, una especie de padre que no tuvo, evidentemente. Cantantes o artistas como Miral, como Obregón, como Arrieta. Y el último, su secretario particular, que la acompañó al exilio,
también,
que fue Tenorio. Entre eso podemos meter varias docenas o cientos de soldados, alabarderos, militares de paso, primo hermano de Marcial.
Profesor, pero por allí. Ella es la que ponía los cuernos. El que soportaba los cuernos era Francisco de Asís.
Bueno, lo soportaba relativamente. Paquita, natillas, que me hacen cuclillas. O sea, Paquita, natillas.
Esto le cantaban al marido.
Sí, porque como ella misma le dice a la infanta Eulalia, le dice, Eulalia, hija, a mí se me acusa de que he sido muy infiel, pero si es que la noche de bodas, él llevaba más encajes que yo, Eulalia, ¿qué podía yo hacer?
Ay, Dios mío.
¿Qué podía yo hacer? Francisco de Asís era un hombre culto, muy refinado, pero, en fin, su sexualidad más que dudosa.
Cogeaba.
Más que sexualidad, heterosexualidad más que dudosa. Y él parece que el amante que tuvo es un señor cuyo apellido sonará a muchos de nuestros oyentes. Meneses. ¿Quién no ha tenido en su casa
un disco
cubiertos?
del cantador flamenco José Meneses?
No, este no era. Meneses, este el cantador, ¿no?
No.
Eso cuando los niños nacían,
¿sí?,
se les regalaba hace muchos años un tenedor y una cuchara de plata Meneses, que es una aleación, y este era el dueño. Entonces don Francisco de Asís, pues bueno, era un hombre muy culto, muy refinado, y lo que hacía era chantaje. Cuando la reina, él se cabreaba, se iba. Claro, cuando la reina no cuadraban las fechas de los embarazos. Y entonces le tenían que dar dinero para volver. La chantajeaba directamente.
Claro, claro, claro.
Así de claro. Es decir, ah, con que estás de 2 meses, pues yo ya me voy, no cuadra, y vas a quedar como lo que se supone.
Porque
que
Paquito Natillas.
Paquita.
Paquita Natillas, lo de Paquita lo entiendo, lo de Natillas.
Por tembloroso, la reina era, y por chiquito, la reina era oronda, hermosa, una cosa.
Y este era el juto.
Este era chiquitín, muy monillo, así con una perillita, vestido de capitán general, lleno de. Pero como dice don Ramón del Valle Inclán, lo llevaba pegado, o sea, era una cosa pegada a esos trajes enormes, los polisoles bueno que llevaba la reina. Entonces tú veías a Paquita Natillas, la veías allá al lado, una cosa pequeñita.
Profesor, las infidelidades de Isabel II no todo el mundo las conoce, en fin, estudiantes de este año que han hecho selectividad, uno de los temas que era precisamente Isabel II, ¿no? Pero no entran seguramente en esa parte de su vida, ¿no? Pero al siguiente personaje, estoy absolutamente convencido de que la mayoría lo relaciona con la palabra infiel, aunque solo sea por su famoso affair con Marilyn Monroe. Seguro que imaginas que te estoy hablando ya de alguien que necesariamente nos obliga a cruzar el Atlántico. Vamos a Estados Unidos, te hablo de John Fitzgerald Kennedy.
1944, Aquel año, los Kennedy, una de las familias más acaudaladas de Estados Unidos, sufrían un duro golpe. Joe, el primogénito, oficial de la Marina, fallecía en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial.
Él era la gran esperanza del patriarca, que soñaba con verlo convertido en presidente de los Estados Unidos. Pero desde aquel mismo día, el cabeza de familia volcaría sus deseos, sus esfuerzos y su fortuna en llevar a lo más alto al segundo de sus 9 hijos, a John Fitzgerald Kennedy.
Era un veinteañero tímido, mediocre en sus estudios universitarios y de salud frágil, pero haber crecido en un hogar en el que había que ganárselo todo también le enseñó a ser ambicioso. Por eso aceptó el reto de su padre, dejaba su incipiente carrera periodística para comenzar otra en la política.
En las filas del Partido Demócrata pronto vieron en Kennedy un valor al alza, joven, de imagen impoluta, buena educación, un pasado heroico como soldado y procedente de una respetada familia católica, una moral católica que al menos de puertas hacia afuera, siempre llevaría gala.
Siempre de la mano de la bella Jackie, hija de un rico financiero neoyorquino que se acabaría convirtiendo en su esposa, madre de sus dos hijos, en una de sus mejores bazas en la carrera hacia la Casa Blanca y en la víctima resignada de sus numerosísimas infidelidades.
Quienes le conocían sabían que Kennedy era un auténtico imán para las mujeres, y quienes le conocían aún mejor lo calificaban de depredador sexual. Lo cierto es que su lista de amantes comenzó a forjarla desde muy joven, siendo un desconocido aspirante a senador.
Profesor, ¿qué importancia tuvo que Kennedy fuera un católico, además de una extraordinaria proyección como católico?
Pues la importancia de que fue el primer presidente de Estados Unidos católico. La Iglesia Católica y los católicos en Estados Unidos tienen una enorme influencia y significó un antes y un después, como una forma de que ya Estados Unidos no era solo la nación protestante, sino que un presidente podía ser católico, igual que ahora un presidente de raza negra, ¿no?, o afroamericano. Esa importancia es la que tuvo una importancia enorme.
¿Kennedy tenía antecedentes familiares de infidelidad?
Absolutamente, su padre. ¿Ah, sí? Su padre fue un señor, se ha hablado de depredador sexual.
Pero siempre hemos tenido la imagen de un padre como muy recto, muy...
Sin duda, que tiene que ver.
Pero no es incompatible.
¿Qué
claro.
tiene que ver? Virtudes públicas, costumbres privadas. Además, no hay que olvidar que el padre también se acostó con Marilyn Monroe, lo mismo que él y el hermano. Marilyn conoció al padre y a los dos hermanos.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí. El padre fue un señor que se acostaba con todas las señoras que se le ponían.
A ver, Marlene, Alicia, Angie, Judith, Dury, Mary, Marilyn, Helen, Pamela, de realmente Kennedy tuvo todas estas amantes.
En forma de telegrama. Harvard, danesa. La belleza nórdica perfecta, según Hitler. La CIA los tuvo que separar, el famoso Edward Hoover, al que tú y yo le dedicamos un programa porque se supone que era espía. Alicia, prostituta, lo chantajeó y le sacó $500,000. Angie Dickinson, actriz, nunca abrió la boca. Esta señora, cuando ya muy mayor le preguntaron, dijo, si digo algo sería inadecuado. Marlene Dietrich, una noche, solo una noche, pero le dijo a su hija Marlene, mi ropa interior huele a presidente. Judy Campbell, esta es apasionante, esta señora se acostaba con Frank Sinatra y con el jefe de la mafia de Chicago, y fue la que llevaba y traía dinero...
Señora de altos vuelos, ¿eh?
De muchos vuelos, ¿eh? Traía y llevaba dinero a la mafia para deponer a Fidel Castro. Las campañas para cargarse a Fidel Castro pasaban por la cama de Kennedy y de Judith Campbell. Esta dijo que se había quedado embarazada de él y que la mafia la obligó a abortar. Debir Malcolm, esta señora dice que se casó con él en 1947, pero eso no está probado.
Está claro.
Y tenemos alguna más.
Bueno,
alguna más. Mira, Mary Meyers. Espera, Mary Meyers. Mary Meyers estaba casado con un agente de la CIA. Fue la que lo introdujo en la marihuana. Tuvo por ella una pasión desbordante. Fue asesinada y el crimen nunca se resolvió.
Profesor, más allá de la lista de amantes de Kennedy,
que fíjate tú,
su esposa, Jacqueline Kennedy, conocía las infidelidades de su marido.
Sí, estaba hasta el gorro. Hasta el gorro. Él se separó de él varias veces, aunque la obligaban a no hacerlo de una forma oficial. Pero esta pobre mujer aguantó todo lo que pudo. Realmente fue una cosa tremenda.
¿Al presidente norteamericano se le podía considerar un enfermo sexual, un adicto al sexo?
En mi criterio sí, pero además hace poco vi, yo no soy experto en estos temas, pero vi un programa interesantísimo sobre los adictos sexuales. Por ejemplo, al mismo tiempo que con todas estas, estaba con su secretaria particular, con Pamela, y con una espía rusa, que se la tuvieron que quitar, que se llamaba Ellen. Y con Marilyn fue una sola noche. Pero ya sabemos que la pobre de Marilyn, Marilyn estuvo con papá y con el hermano.
Bueno, déjelo ahí que nos vamos a salir del estudio porque quiero hablar con un experto. Permita un momento. Estamos hablando esta noche sobre infidelidades y más allá de la repercusión social, mediática e incluso política que pudieron tener las cometidas por los personajes de los que estamos hablando hoy, queremos adentrarnos en el plano psicológico. Para ello hemos contactado con el doctor Zubieta, es director del Centro Psicológico y Sexológico Zubieta en Valencia. Doctor, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches.
Oiga, más allá de una situación puntual, ¿la infidelidad tiene un rasgo patológico? Es decir, ¿se puede ser patológicamente infiel?
Sí, Freud decía que todo es cuestión de grado. Entonces, a mí, en primer lugar, lo que me ha llamado la atención es el título, que está en plural, no más que en singular. Porque una cosa es una infidelidad y otro tema ya es cuando lo hablamos en plural, ¿no? Como algo habitual o que ocurre recurrentemente. Y pues para llegar al plano patológico depende del grado, ¿sí? O sea, y la interferencia que estas infidelidades tengan en la vida de la persona y los problemas que le puedan ocasionar debido a ello, ¿no?
Correcto. Por tanto, ser muy infiel o extraordinariamente infiel, ¿se puede equiparar a la adicción al sexo?
Hablamos de dos cosas distintas, ¿no? Porque puede haber infidelidades sentimentales e infidelidades sexuales, y puede haber unas en las que se mezclan ambos elementos. Entonces depende de lo que estemos hablando. Yo lo compararía más al donjuanismo. Hay un síndrome del Don Juan, que está más centrado en la conquista que en lo que es la actividad sexual en sí, porque, por ejemplo, antes hablaban de Kennedy, ¿no?, y de otros tantos, y no tenemos claro si es el elemento sexual o el elemento de conquista. Además, también se mezcla, ¿no?, en lo que ustedes estaban hablando anteriormente, se mezcla también con el poder. Entonces, la erótica del poder es muy fuerte.
Correcto. Oiga, una pregunta. Un infiel sexual, no sentimental, sexual, ¿se puede curar? Es decir, ¿hay tratamiento para dejar de ser infiel sexualmente?
Bueno, me llama la atención la forma en que plantea usted la pregunta.
Gracias.
Sí, si la persona lo quiere, claro que puede corregir su problema. Como antes le decía, todo es cuestión de grado, ¿no? Entonces, si la persona está dispuesta a entender, en primer lugar, qué es lo que le lleva a ese tipo de conducta, que generalmente tiene que ver con conflictos emocionales y una necesidad de evadirse de ellos, pues sí, hay muchas personas en consulta que vienen a terapia y cuyo problema es ese, y sí, claro, llegan a corregirlo y a controlarlo.
Correcto. Doctor, gracias por atenderme, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿hay muchas parejas que acuden a su consulta para solucionar problemas provocados por una infidelidad sexual?
Sí, por infidelidades sentimentales también. Y hay parejas que vienen a consulta por otras cosas y luego sale el tema de la infidelidad o las infidelidades. Yo me atrevería a decir que es increíblemente común, ¿sí? Y yo creo que las parejas deberían hablar y decidir si quieren tener una relación abierta o no. Si no, la mayoría de ellas caen en el plano de la hipocresía.
Correcto. Doctor Zubieta, director del Centro Psicológico y Sexológico Zubieta de Valencia. Gracias por atendernos a estas horas. Gracias.
Bueno, Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.
Hasta luego.
Profesor, vamos a contar una historia de infidelidades, pero no, hasta ahora hemos hablado de Isabel II, hemos hablado de Kennedy. Vamos a hacerlo de personas que han sufrido los cuernos, desde la óptica del cornudo. El hombre que más poder tuvo en su época, un hombre que se sentía minúsculo frente a ella, la mujer que le robó el corazón y que siempre le fue absolutamente infiel. Hablamos de Napoleón Bonaparte.
Nació en una familia noble, pero de la nobleza más modesta de la Francia de mediados del siglo XVIII. Napoleón Bonaparte no tuvo una formación ejemplar, ni poseía grandes cualidades intelectuales, ni era una potencia física que le hiciera destacar.
Sin embargo, desarrolló una enorme capacidad como estratega que lo convirtió en el hombre más poderoso de su tiempo, teniendo bajo su mando un extenso imperio. En 1804 se coronaba emperador, a su lado la bella Josefina.
Unos años antes, Josefina de Beauharnais había enviudado de su primer marido. Desde entonces, siendo muy joven, se dedicó a frecuentar los ambientes más selectos de París, y lo hacía con un objetivo: conseguir una buena posición social que le permitiera llevar una vida de lujos. Por eso se convirtió en cortesana, seduciendo cada día a poderosos hombres.
A finales del siglo XVIII, los caminos de Napoleón y Josefina se cruzaron en una de aquellas villas parisinas en las que ella se dejaba ver. El joven Napoleón, aún un simple oficial e inexperto en relaciones, cayó rendido a sus pies desde el momento en que la conoció. Deseaba vivir con ella un gran amor, un amor al que ella accedió, pero nunca le dijo que él sería el único hombre de su vida.
Apenas habían comenzado a conocerse y Josefina ya le era infiel, casi siempre con militares, que era el ambiente en el que siempre se movía, sobre todo tras su matrimonio con Napoleón Bonaparte, una unión que ni mucho menos pondría fin a la vida frívola y promiscua de la joven Josefina.
Bueno, lo primero de todo, profesor, es ser cortesana. Exactamente, cuando decimos que una mujer era cortesana, ¿qué queremos decir?
Queremos decir que la palabra cortesana es una prostituta de lujo, en el sentido de que es una persona que utiliza sus artes amatorias, artes, ¿eh? No llego aquí y te cojo y te mato, sino su cultura, su sensibilidad, su piel, perfume, manera de hablar, para conquistar. Una cortesana es una larguísima tradición. De hecho, en la antigüedad, las pocas mujeres que podemos llamar libres, entre comillas, eran cortesanas. Porque las demás, ya se sabe, eran para la procreación. Entonces estas mujeres, bueno, pues podían tener un salón donde recibían, donde te alternaban. Entonces, Josefina era una cortesana, una mujer que usó el placer, su capacidad de dar placer y de recibirlo, me imagino, para conseguir todo lo que quería. Por ejemplo, a ella le iban a cortar la cabeza. Estaba ya a punto de que la llevaran a la guillotina, porque ella se había casado con Alexandre de Beauharnais, que era realista en la Revolución, vamos para entendernos, Robespierre. A este se le cortaron la cabeza. ¿Y qué hizo ella? Pues se lió con el médico de la prisión.
¡Qué barbaridad!
Lo conquistó. Y el médico certificó que estaba muy enferma y la pusieron libre.
Utilizaba sus
artes. De pasar, que me van a cortar la guillotina mañana, a verme libre, y además me introduzco de nuevo en los salones de París y empiezo a buscar gente, a relacionarme con gente, y se liga al general Lafaroche, y sobre todo al hombre todopoderoso de la situación, que era Bagà. Y este hombre es el que ella se convierte en la, entre comillas, primera dama de aquel mundo anterior a Napoleón.
¿Era Napoleón un pardillo en temas amorosos o era un consentido? Un momento, no me conteste. Reflexione, que enseguida le voy a pedir la respuesta.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia, con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Miller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor, le estaba preguntando sobre este hombre que soportó los cuernos de Josefina, de Napoleón, si era un pardillo en temas de amor o era un consentido.
Pues vamos a ver, buena pregunta. Primero, era un pardillo, fue siempre un pardillo. Era, por lo visto, aburridísimo, aburridísimo. Y en cuanto al tema de consentidor, podemos señalar dos fases. Este hombre amaba tanto a Josefina que le llegaba a escribir 3 cartas diarias. Fíjate si era pesado.
3 cartas diarias.
Diarias. Y esperaba que ella le contestara. Oye, las 3 cartas diarias.
Menos mal que no había WhatsApp en la época.
Pues imagínate lo que hubiera sido.
Era un infierno,
tío. Hubiera sido horroroso. El caso es que él se quejaba siempre de que ella no le contestaba las cartas. Ella estaba con, por ejemplo, con Hipólito Charles, que era un oficial joven. Todos eran más jóvenes que ella. A partir de que se casa con Napoleón en 1804 y ya es emperatriz, se busca jovencitos.
Bien. ¿Y en las cartas qué decía Napoleón?
Pues decía, duda de su fidelidad, de la fidelidad de Josefina.
Ajá.
Y le pide que le sea fiel, que los quiera, porque él no puede vivir sin ella, porque yo no... A lo mejor Napoleón en las campañas de Italia, Napoleón en plena guerra, en la campaña de Rusia, y la única preocupación que tenía era eso, el que ella le fuera fiel. Pero llega un momento en que la evidencia es tan grande y él la ama tanto... La ama tanto que en las cartas le viene a decir algo así como, si me engañas, dímelo, que en fin, lo podemos, casi lo podemos tratar.
Sí, una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no?
Es decir, él estaba totalmente abducido por Josefina, totalmente abducido, hasta que llega un momento en que se le plantea el dilema, o Josefina... o el imperio.
De eso hablamos ahora, porque antes quiero preguntarle, si le pregunto con quién fue infiel Josefina, ¿daría tiempo en este programa de hacer la lista? O...
Bueno, básicamente los que he planteado, pero sobre todo desde que se casó con Hipólito Charles y con gente desconocida. Es decir, conocida en el círculo de la corte imperial, pero que no trascendía, era ella muy mutable. A lo mejor estaba con uno una noche o dos noches, pero no se le conocieron relaciones más extensas.
Ellos al final se separaron, ¿no?
Se separan porque a él se le plantea o ella o el imperio. Ella no podía tener hijos. Entonces el imperio, ella había tenido 2 hijos del primer marido. De hecho, cuando conoce Napoleón a Josefina, es porque el hijo, los hijos, que son unos niños, van y le piden la espada del padre, que lo habían guillotinado. ¿Mm? Señor, mi padre, lo han guillotinado los revolucionarios, devuélvame la espada de mi padre. Y así es como conoce a Josefina. Se separa, él mantiene una correspondencia tiernísima con ella, pero tiernísima. Siempre ella se retiró a la Malmaison, un castillo, no, una finca magnífica, y tuvieron una relación de amistad extraordinaria. De hecho, cuando ella muere, él ya está en Santa Elena, y para él fue la muerte.
O sea, a pesar de que se divorcia, y básicamente era porque ella no podía tener hijos.
Y entonces él se tiene que casar con María Luisa de Habsburgo, del imperio, una princesa, para tener el hijo, que hubiera sido el sucesor, que recibió el título de rey de Roma.
Él, una vez que aprende a soportar los cuernos y se vuelve a casar, ¿es un hombre que también era infiel o se mantuvo fiel?
Vamos a ver, él fue infiel solo con una mujer. La única mujer, vamos, importante fue María Walenska. María Walenska fue para él, dice el refrán español que para cada tiesto hay una maceta. Bueno, pues fue el tiesto y la maceta. Ella sí lo entendía, ella sí lo comprendía, ella sí lo quería. Y bueno, fue un amor, tuvo un gran amor por María Walenska. Pero un amor que no era la pasión por Josefina. O sea, ese cuadro de David cuando Napoleón le está poniendo la diadema imperial a Josefina delante del Papa. Esa imagen de Josefina tumbada, reclinada. Vestida de blanco con un manto rojo, esta mujer de la Martinica con todo el fuego de esa zona del mundo, realmente a él lo absorbió. Y mira que hay un dato curiosísimo. Napoleón tuvo una novia que se llamaba Desirée. Esta mujer eran 2 hermanas, Desirée Clary. Estas 2 hermanas, una se casó con el hermano de Napoleón, Pepe Botella, y fue reina de España.
Al que soportamos aquí.
Sí, señor. Pues fue reina de España. Ajá. Y Desirée, que era la hermana, no se casó Napoleón con ella, fue un noviazgo muy corto, pero fíjate que esta mujer se casó con un general de Napoleón, Bernadotte, que llegó a ser rey, y ella también, de Suecia. O sea que las 2 hermanas Clary una novia de Napoleón y otra mujer de Pez de Botella,
terminaron reinas.
Mira, correcto, qué curioso.
Oiga, una cosa, esa imagen que tenemos todos de Napoleón, de militar implacable, lo fue. El antecesor casi de Hitler, ¿no? Quiero decir, con todo lo que conquistó en Europa, personaje siniestro donde los... Los militares, los que estaban a su alrededor, sabían de las andanzas de Josefina.
Totalmente.
No todo el mundo sabía que era un cornudo.
Hombre, totalmente, porque además ten en cuenta que se casaba con los generales. No es que lo supieran, sino
que se casaba con los
generales. Que se acostaba, mejor dicho. Se acostaba con los generales. O sea, Josefina, imaginemos el salón. Los que eran los salones, no había televisión, no había radio, los salones. Allí tenemos una mesita con unos señores jugando al tresillo, otro está tocando el piano, uno que canta, el otro que habla, tal, y Josefina reina en ese salón. Y de pronto ve a un joven oficial a la ventana, o a un no tan joven general, prometedor. Ten en cuenta que los generales de Napoleón eran muchos muy jóvenes y muy apuestos, porque además habían hecho en la batalla, o sea, no eran de academia en el sentido, sino gente que a lo mejor, aquello que decía Napoleón, cada uno de mis soldados lleva en la mochila el bastón de mariscal. O sea, cualquiera que hubiera sido valiente podía
casi héroes,
triunfar,
¿no?
Claro. Uh-huh. Y entonces Josefina dice, tú, venís, anda, vente para acá. Y entonces esa noche, pues, ala.
Como se dice en francés, tú vas a ser.
Tú vous voulez coucher avec moi ce soir, pues como la canción famosa. Eso es lo que hacía Josefina. Pero Josefina no tenía que decir ni voulez vous coucher avec moi. Josefina decía, vení.
Tú a venir. Bueno, cuidado con esa frase cuando vayamos a París. Tú a venir, que la podemos liar.
Ay, la somos París. Ay, otro día tenemos que hablar de París.
Profesor, déjeme con la última historia de esta noche. La última historia de esta noche nos lleva de nuevo a la Casa Blanca. ¿Quién no recuerda la imagen de Bill Clinton compareciendo ante el gran jurado por el caso Lewinsky?
En realidad, sí tuve una relación no apropiada con la señorita Lewinsky. De hecho, fue un error. Constituyó un grave error de juicio de mi parte y una falta personal de la que soy el único y total responsable.
Si las paredes de la Casa Blanca hablaran, tendrían demasiadas cosas que contar, entre ellas infinidad de historias de infidelidades, la del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, con una esclava, la de Roosevelt con la que fuera secretaria de su esposa, o la de Eisenhower con una sargento americana.
Pero el presidente que convirtió una de sus infidelidades en cuestión de Estado no fue otro que Bill Clinton, aunque sus numerosos affaires comenzaron mucho antes de su llegada a la presidencia.
En 1993, a los 47 años, Bill Clinton alcanzaba el objetivo por el que llevaba trabajando desde los 16. Fue elegido presidente de los Estados Unidos. Se sentía más protegido que nunca para seguir adelante con sus conquistas.
Los rumores le relacionaron con Barbara Streisand, con la también actriz Liz Harley, con la Miss Arkansas Lincola Sullivan, pero ninguna de esas historias, ciertas o no, tuvo la repercusión que alcanzó la protagonizada por una becaria de 22 años. Mónica Lewinsky y Bill Clinton mantuvieron una relación de año y medio, con fugaces encuentros casi siempre en la Casa Blanca.
Cuenta la crónica social norteamericana que en los últimos años Bill Clinton ha mantenido una relación con una misteriosa mujer, una voluptuosa rubia que entra en casa cuando Hillary sale. Ella es hoy firme candidata a la Casa Blanca. Poco le importa a Hillary Clinton a estas alturas de su vida y su carrera lo que su esposo desde hace más de 40 años haga o deje de hacer.
Antonio, para que podamos entender mejor esta historia de Clinton, conviene que aclaremos una cuestión. Esto de la moral puritana o victoriana, que sigue siendo la doctrina oficial de Estados Unidos, ¿exactamente a qué nos referimos?
Mira, yo la primera vez que estuve en Estados Unidos, la primera vez que fui de profesor, que estuve dando clases en la Universidad de Florida, me llamó mucho la atención cómo una sociedad donde más de la mitad de la población está divorciada, donde la estructura familiar está rota, quebrada. Sin embargo, oficialmente hay que mantener las formas. Es decir, es la moral victoriana, puritana, donde las familias se sigue pensando que es la estructura perfecta, que los padres y los hijos, cuando todos sabemos que, bueno, en Estados Unidos, cuando los hijos acaban el bachillerato, pues ya se van a la universidad y ya vienen el Día de Acción de Gracias y en Navidades. Entonces, es una manera, yo diría que bastante hipócrita sería la palabra en español, de estructurarse, ¿no? hay una Estados Unidos es un mundo oficial. Por ejemplo, el presidente, antes de tomar posesión, tiene que ir a un oficio religioso. O sea, Dios está en la cultura, está en el billete. Es decir, ese sentido de la familia, y además jura sobre la Biblia. Es decir, hay un mundo que a mí me llamó mucho la atención, que además después lo viví más en Carolina del Norte, que lo viví más en Pensilvania. Yo me acuerdo cuando unos alumnos me invitaron a una fiesta en una de estas fraternidades, que lo único que se hacía allí era beber cerveza, y una cerveza muy floja, me dijeron los colegas que no fuera. No vayas, tu prestigio. Pero bueno, pero pobrecillos, si no van a hacer nada. Es decir, es un mundo de formas. Yo tenía una casa preciosa y vivía enfrente de lo que es una residencia de señoritas. Era de ver a la mañana del domingo cómo saltaban los jóvenes por las ventanas después de haber estado la noche del domingo y cómo media hora después salían las señoritas todas para el oficio religioso. Vamos, no habían roto un plato en su vida. Candorosas, una cosa candorosa. Pues ese es el sentido.
Me llama la atención uno de los personajes que hemos revisado esta noche, me refiero a John Fitzgerald Kennedy. Él ya tuvo una aventura con una becaria de 19 años. ¿Qué cambió respecto de Clinton? Es decir, siendo el mismo motivo, ¿por qué fue una cosa tan escandalosa y otra apenas si se conoció?
Pues mira, por dos razones fundamentales. Porque la becaria, la famosa becaria que no llegó a ser famosa de Kennedy, que se llamaba Marion, tenía 19 años, no era nadie al lado de todos los nombres que hemos dado. Es decir, donde se mezclan espías rusas, Es decir, era una muchachilla y no se quiso hacer sangre política, porque ahí estaba Hoover para proteger al presidente. Sin embargo, con Clinton sí interesó. Nuestro experto ha hablado de poder. Efectivamente, no es que sexo y poder tengan que tener una conexión de causa-efecto, pero el poder y el sexo y el dinero ya sabemos que mueve el mundo, se ha dicho siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, lógicamente, pues a Clinton fueron a por él. Hay que ir a por él. Y Levinsky fue el instrumento para cargárselo. Porque sí. Normalmente estos ataques suelen venir de los conservadores, ¿eh? Porque una vez que hemos estudiado todos estos temas, hemos visto que los ataques, tanto a Kennedy como a Clinton, vienen de los conservadores.
¿Y con Mónica Lewinsky exactamente qué es lo que ocurrió?
Pues mira lo que ocurrió.
Más allá de los detalles frívolos.
Bueno, era una becaria. Parece ser, esto ya ve, lo que decíamos antes, no hay bibliografía de lo que voy a decir, pero si se coge la foto de Mónica Lewinsky y de otra señora de la que hablaremos, o de dos señoras de las que hablaremos, pues son mujeres de gran potencia pectoral, mujeres muy, muy contundentes físicamente, y la chica ambiciosa, muy ambiciosa.
¿Y tuvo con él un affair?
Y tuvieron un affair que, fíjate hasta dónde llega, porque claro, la moral puritana es tremenda. O sea, con las preguntas que le hacían a él, ¿dónde? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Pero, claro, estamos en horas que podemos hablar, pero por ejemplo, pues si esta señora estaba en un proceso bucal,
¿sí?
Le llamaban la bucaria, ¿no? Le pusieron en España con esa gracia que tenemos, la bucaria, y no, le preguntaban al presidente, pero ¿consumó o no consumó el acto bucal? No me digas tú a mí que eso ya es de locos, es de inquisición pura, eso en España es impensable.
O sea, ¿con listerine o sin listerine?
Exactamente. Entonces, claro, bueno, tú imagínate ese mundo. El presidente primero lo niega, después no le queda más remedio, y se busca, todo es el lenguaje, una relación inadecuada, inapropiada. Reconozco que he tenido una relación inadecuada, fíjate, por no decir, pues no, realmente, que si se consumó o no se consumó, claro, se habló del despacho Oval, el despacho Oval donde se toman las grandes decisiones que afectan al mundo, allí con una bucaria, hombre, pues la verdad quedaba. Pero en España, que tenemos una salud mental bastante buena, en mi opinión, eso lo único que provocaba era risa y cachondeo. Ella, o sea, él tuvo relaciones con Bárbara Streisand, la famosa cantante, que le dio, estoy empleando lenguaje un poco coloquial, dinero y mucho para su campaña electoral, con Elizabeth Hurley, también tuvo relaciones, y me voy a fijar en dos. en Lenkola Sullivan.
¿Esta es la que le llamaban la vigorizadora?
No.
Esta otra fue otra.
Esta es anterior. Esta era reina de la belleza de Arkansas. Ya sabes tú que el ideal americano de mujer es muy potente pectoralmente, cintura estrecha, piernas largas. Entonces, con esta señora tuvo una relación y es el mismo de tipología femenina, el mismo tipo del que estamos hablando. Hay una historia turbia, muy turbia, y fue que... por lo visto, él intentó forzar a una joven en California antes de ser presidente. De eso no se volvió a hablar. Y con Levinsky, las conversaciones fueron interceptadas por los servicios secretos de Israel y de Gran Bretaña, entre otros, y Rusia, por supuesto. Y tú decías al principio del programa, estas cosas que parecen anecdóticas influyen en la historia, claro. Porque según parece, Israel utilizó estas
grabaciones para...
Él sabía que lo estaban grabando, pero se excitaba más. El ser humano tiene un componente de irracionalidad curiosísimo.
Pero profesor, ¿recuerda cuando estuvimos repasando la vida de Clinton, cómo sus antecedentes familiares, en su casa siendo un tierno infante, vivió una familia, una madre ciertamente activa,
también,
¿verdad?
Muy activa.
Él tuvo una adolescencia muy activa
sexualmente.
Muy
activa, porque además atractivo, una persona atractiva, con quien no ha tenido nunca actividades con su mujer.
Ya.
Por una razón, porque en su mujer
era un compañero de intereses, viaje, yo creo, ¿no?
La ambición.
Eso es.
Lo que a Hillary le ha importado siempre es la ambición.
Luego hablamos del papel.
Bueno, nos queda la Energizer.
Esta es la vigorizadora.
Esta es una señora que entra y sale, o entraba y salía por la Casa Blanca cuando le daba la gana. También era rubia.
Con ese nombre tenía que ser exuberante, grande.
Mucho, grande, y vuelvo a reiterarlo, pectoral. Playboy. Cualquiera que vea la revista Playboy a lo largo de su historia, pues ve este tipo de mujer. Y entonces la vigorizadora, pues era, pues yo que soy muy ingenuo, pienso que viene como una quiropráctica,
claro.
Una señora que llegaba allí y le decía, buenas, presidente, buenas, vigorizadora, a ver, quítame el dolor de espalda. Yo creo que sí, no creo que hubiera mucha maldad. No creo.
Ella, me refiero ahora a Hillary, hablemos de ella.
Mujer fría.
¿Cómo se toma ella estas relaciones extramatrimoniales?
Le da lo mismo que le da igual. Hombre, no le ha gustado que se sepa.
Bueno, de hecho, leí en algún sitio que él le dijo a ella que quería el divorcio porque se había enamorado de una mujer y fue Hillary la que no le quiso.
No, vamos a ver. Hillary hace su carrera gracias a él. Y es candidata gracias a él. Porque Hillary, cuando ha sido secretaria de Estado, estamos viendo muchos temas, y el tema de la fundación, y el tema de los millones de la fundación. En fin, historias un poco complicadas. Pero esta mujer, que conoce a Clinton en la universidad, se conocen siendo estudiantes, dice, bueno, pues aquí es donde está. Eso, el nivel de intereses de cada uno es muy diverso. Hay personas sexualmente muy frías, personas sexualmente muy activas, personas a los que lo único que le importa es el dinero, a las que le importa solo el poder, la erótica del poder. A mí me decía un ministro, decía, Antonio, tú no sabes lo que... Bueno, exministro, ya no es ministro. Tú no sabes lo que es tocar el botón del que venga la secretaria y le dices, ahora vas a poner esto, 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 y lo mandas.
Qué miedo da un ministro así.
Bueno, pero eso han sido... El poder tiene un componente erotizante. Hay que tener la cabeza muy mal para creerse esas cosas, pero hay gente que se las cree,
Antonio,
y que viven por eso.
¿Es posible que con el perfil que tiene la señora Clinton, posible próxima presidenta?
Yo creo que sí.
Ella, no, yo creo que sí, no. Atento a la pregunta que te voy a hacer.
No, creí que va a ser próxima presidenta.
Ah, no, sí. Yo también, además casi que todos esperamos que
esperemos
sea
que sea, porque vamos.
Para evitar que sea
nos
el otro,
puede
¿no?
pasar de todo.
Pero digo, Clinton, Hillary me refiero, ¿es posible que le pudiera devolver a Bill lo que él ya pasó siendo el presidente de Estados Unidos? O sea, ¿podría haber un Mónico Levinsky, un Bucorio?
Yo cuando, mira,
Bucario.
Esto, aquí sí que no hay bibliografía. Yo no lo creo. Yo creo que esta señora es ambición. Miradle la cara. Cuando estudiamos el lenguaje de gestual, el lenguaje de gestos, la mirada, la boca, el fruncimiento, esta señora lo que quiere es la presidencia. Sería la primera mujer presidenta de Estados Unidos, la potencia más grande del mundo. Tú fíjate lo que eso sería en la historia. Yo creo que Tendela no pierde el tiempo con el sexo. No sabe lo que se pierde, la pobre señora. Pero yo no creo, sinceramente. Uh-huh. No lo creo.
Hemos puesto hoy cuatro ejemplos. El de Kennedy, el de Clinton, el de Napoleón y el de Isabel II. Además de estos cuatro, se podrían hacer muchos más programas con...
Haremos, si tú quieres.
Pero hay muchos.
¡Hombre! Personajes de la historia lanzados a la infidelidad. La infidelidad, los cuernos... son tan antiguos como el mundo. De hecho, hay textos medievales donde se dice que Eva le puso los cuernos a Adán con la serpiente y que después se los regaló. Porque los cuernos también tienen un valor de virilidad y fuerza. Los cornudos son aquellos de los que todos se ridiculizan porque los cuernos son postizos, es decir, no tienen fuerza, mientras que el toro sí tiene fuerza, el cabrón también tiene fuerza. En la cabra, vamos, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, los cuernos tienen ese componente. Y cuando alguien en el siglo XVII, el siglo de los cuernos, título de un libro de Quevedo, era cornudo, le ponían unas astas de cuernos en la cabeza, lo montaban en un burro y la infiel le tenía que ir pegando con un, vamos, pegándole latigazos por detrás, mientras que a ella también le pegaba latigazo el verdugo.
Perdone, Quevedo ya escribió un libro sobre infidelidades, sobre cuernos.
Señor, se llama El siglo del cuerno.
Ah, sí.
Donde él defiende...
Habla del siglo XVII.
Sí, señor. Donde él defiende que el siglo suyo es el siglo donde más cuernos hay. Y Góngora tiene poemas dedicados a los cornudos y Quevedo, por supuesto. Quevedo tiene dos libros verdaderamente extraordinarios. Uno este de los cuernos, tiene muchos, ¿no? Pero y el otro, el extraordinario libro sobre el ojo del culo. Ese libro realmente excepcional sobre el ojo del culo, que yo recomiendo a nuestros lectores.
¿Ese es un libro de quién? ¿De
Góngora? De don Francisco de Quevedo.
¿Ah, de Quevedo?
Sí, 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 que yo recomiendo vivamente a nuestros oyentes para que se rían. Es una reflexión sobre el ojo del culo.
Ajá.
Realmente muy interesante.
¿Un libro entero dedicado?
Bueno, es muy pequeñito, se lee en una tarde, menos de una tarde, pero muy divertido. Muy divertido.
Me imagino, claro.
Sí, sí, muy divertido. Bueno, pues toda la infidelidad y de los cuernos, pues como la vida misma. Por citar otro ejemplo literario, el Lazarillo de Tormes acaba de pregonero en Toledo sabiendo que su mujer le pone unos cuernos enormes y él mismo dice, pero yo vivo bien, yo tengo que comer, tengo trabajo, tengo mi casa. Así que bueno, allá es mi mujer.
Sí, eso debe ser parte, probablemente, del proceso. Ya hablábamos que Napoleón le llegaba a decir, oye, no importa, casi que
hombre,
me ponga
casi,
los
pero dímelo, dímelo.
Cuéntamelo.
Y de hecho, fíjate, parece que hemos avanzado mucho. En la Edad Media, estamos hablando siglo XIII, siglo XIV, el cornudo lo que tenía era que pagar una multa. En el pueblo. Cuando se sabía que el señor era cornudo, el señor pagaba una pequeña cantidad, no me quiero equivocar, creo que eran 5 maravedís, creo, y ya con eso poco más o menos quedaba.
Pero supongo que a ella el destino le auguraba un futuro distópico, ¿no?
Bueno,
la adúltera siempre ha sido...
La adúltera siempre ha sido muy mal vista, siempre, además, de hecho, la adúltera, su final tendría que ser la muerte, por la infidelidad, pero esto es más complejo de lo que parece, ¿eh? Porque las sociedades no son estructuras cerradas. Es decir, el cornudo consentidor ha habido muchos a lo largo de la historia y mucha gente que lo sabía y por muchas razones, pues porque es la esposa y madre, pero también es la esposa y madre del propio cornudo, sentimientos, dineros, intenciones. La vida es vida, pero que podemos hacer programas de cornudo, madre mía, muchos, muchos.
La semana que viene nos encontramos, ahora déjeme que le voy a poner a uno de sus fetiches musicales. ¿Quién le iba a decir a Antonio Garrido Moraga, después de traerle a Málaga en muchas ocasiones para verle en directo, que hoy le escucharíamos aquí? Con Van Morrison le digo hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias. Gracias y me encanta.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos al boletín de noticias, luego seguimos. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been troubling a heart.
hard road. They've been looking for someone that like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But the lady, I have realized, maybe the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, never satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you.